Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen en el último programa de la semana. Hoy viernes, dichosamente esta semana nos hemos ido a puro horario normal, de 2 a 3:30 de la tarde. Y pues yo les agradezco que nos acompañen hoy muchísimo, recordándoles que tenemos varias plataformas en las cuales pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio, estamos en Canal 2 esta noche, estamos en Facebook, en la cuenta de Noticia Monumental, donde ustedes pueden ponerme sus comentarios y preguntas, y también a través del WhatsApp 899-359-35. Don Carlos Valenciano, precandidato del Movimiento Libertario, es mi invitado esta tarde. Don Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Gracias, Randall, y a todos los que nos escuchan y ven, un saludo muy especial en este día.
Gracias, don Carlos, por acompañarme, y saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía, a Álvaro Agüero, que nos saluda en Ciudad Colón, donde está lloviendo, a Tecnosur, a MMO, a Alberto Bremer, a Nuria Morera, muchas gracias por acompañarnos. Don Carlos, hoy tengo la particularidad de que dichosamente tengo un montón de pauta. Permítame hacer una pausa comercial arrancando y después regreso con usted. Así es que son las 2:04. Acompáñenos, sígase sumando a la transmisión y ya volvemos. Vamos a la pausa. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 12 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Que nos acompaña el día de hoy con don Carlos Valenciano, precandidato del Movimiento Libertario. Y don Carlos, yo quiero preguntarle si puede de chiquitillo contarme quién es usted, si me hace el favor, don Carlos.
Bueno, muy rápidamente, nací en Barrio Los Sauces, un hogar constituido por un médico. Somos 4 hermanos, escuela pública, colegio y universidad. Y gracias a este país, empresario.
¿En cuál universidad estudió?
Huaca.
¿En Huaca?
Sí, señor. Colegio académico empecé y terminé ahí mismo, en el colegio académico de la Huaca.
Ok, cuando usted me dice escuela pública, me cuenta de su infancia, un hogar formado por un médico, me dijo, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cómo fue su infancia? ¿Es una infancia acomodada, una infancia clase media normal, una infancia necesitada, don Carlos?
Bueno, tal vez una de las cosas más importantes que aprendí fue que vivíamos en una sociedad donde todos éramos, ni siquiera clase media, todos éramos pobres. Mis compañeros llegaban descalzos a la escuela y yo viví eso, lo vi con mis propios ojos, pero vivíamos en una sociedad muy, muy unida, una sociedad muy solidaria.
¿Cuál era la escuela, don Carlos?
Juan Rudín. La escuela Juan Rudín, en Barrio Los Ángeles.
Ok. ¿Y usted es el mayor, el menor, el hermano del medio?
Bueno, como mi padre era médico y además ginecólogo, somos dos parejas. Mi hermano mayor, mi hermana, el que le habla, y una hermana menor, y nos llevamos 2 años. Así que planificó muy bien.
Sí, era exactamente. Así es. ¿Y en cuál colegio estuvo, don Carlos?
En La Salle.
¿En La Salle?
Sí, señor.
¿Y qué estudió en AU?
Mire, estudié Derecho, salí de la Huaca. Yo salí, me gradué con, digamos que en alguna medida, gracias a un esfuerzo, no porque quisiera sobresalir, me gané la corona académica de toda la universidad de mi graduación.
Ok. Y cuando empezó su vida laboral, ¿qué empezó haciendo, digamos? Porque usted es abogado, pero me refiero, ¿empezó trabajando como abogado o alguna otra cosa?
Bueno, en realidad hay una serie de aspectos relacionados con mi vida, que yo me casé muy joven, tuve que dejar de lado, yo llegué hasta bachillerato de leyes, tuve que dejar de lado porque me casé y salir a buscar el empleo. En los tiempos del señor Carazo perdí mi trabajo, de grata memoria, y eso me forjó mucho mi carácter, ¿verdad? Porque tuve que salir a buscar empleo como nadie en este mundo, hasta incluso de oficinista, de todo lo que pudiera haber. Todo eso lo hice logrando en alguna medida colocarme con bufetes, digamos, de abogados. Don Diego Álvarez Sash, en aquella oportunidad tenía, le daba servicio a los bancos y eso me permitió en alguna forma colocarme, dar un servicio. Luego, posteriormente, una jefa de ahí se trasladó al gobierno y trabajé en dos gobiernos, el de don Luis Alberto y el de don Oscar Arias. Y trabajé básicamente en algunos puestos, pero el principal fue subdirector de refugiados en Costa Rica, teniendo que coordinar interinstitucionalmente a muchas instituciones, seguridad pública, salud, migración, seguridad pública y una serie de aspectos de carácter operativo para trasladar gentes, ubicarlas, atenderlas y luego ir dosificando el impacto socioeconómico que los refugiados en aquel tiempo tenían.
Claro, ¿a qué oficina estaba adscrita ese puesto?
Originalmente estaba adscrita al Ministerio de Justicia, pero por el grado de importancia y la necesidad de una coordinación efectiva entre las instituciones, se consideró que tenía que estar adscrita a la Presidencia de la República. Quiere decir que principalmente eso se vio en tiempos de don Oscar Arias y fue Luis Alberto Cordero en aquel momento el que coordinaba con nosotros las acciones. Claro, sin embargo, había un consejo creado al más alto nivel y uno de los que más aprendí era de don Danilo Jiménez Veiga, que era el ministro de la Presidencia de don Luis Alberto.
Claro. Sí, a don Luis también lo conozco. Posteriormente fue director de la Fundación Arias para La Paz. Pero además era una época muy complicada con el tema de los refugiados. Es decir, en el gobierno de Luis Alberto Monge estaba todo el escándalo de los contras en Nicaragua y de los perseguidos, digamos, por el gobierno sandinista traídos acá. Y en la época de don Oscar fue el Plan de Paz. Es decir, realmente Centroamérica vivía una de sus peores crisis y éramos centro de esa crisis, don Carlos.
No solamente usted lo que acaba de decir es cierto, sino que también había cierto rechazo por la cantidad de personas que venían, no solamente nicaragüenses, sino también salvadoreños. Acordemos que El Salvador también tenía una guerra. Claro. Y tuvimos también bastantes personas de ese origen y tener que atenderlas. El impacto social y el impacto económico que en aquel momento se nos dio también nos generó muchas experiencias, Randall. No es como ahora, que uno ve que hay un impacto, digamos, de personas que por situaciones socioeconómicas tienen que venir a nuestro país. Y los gobiernos no actúan diligentemente ante los organismos internacionales para que ellos colaboren por un problema que no fue creado por nuestro país. Esas son las cosas que uno aprende en aquel momento, de que la asistencia internacional está dada y dirigida a esos impactos socioeconómicos que en algún momento se viven por el traslado de personas. Hoy en día simplemente ya es parte del presupuesto nacional la atención de los extranjeros, que yo vuelvo a insistir que Costa Rica siempre ha sido de brazos abiertos y humanitaria en todo sentido, y es algo que de lo cual nosotros nos hemos preciado durante muchos años. Y tal vez eso es lo que nosotros deberíamos de exigirle a la comunidad internacional, de que nos deberían de ayudar también en la atención de esas personas que por diferentes razones y motivos vienen a Costa Rica.
¿Esa es su principal experiencia pública, don Carlos, para usted?
No, en tiempos de don José María Figueres, yo fui miembro de la CONAVA, de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, y luego fui vicepresidente de la Superintendencia de Pensiones.
Okay. Y hoy es empresario. ¿Cómo es que se llama su empresa, don Carlos?
Gestionadora de créditos.
Okay. ¿Por qué dicen, supongo, no sé si está viendo los comentarios, pero por qué le dicen garrotera?
Porque hay una persona que se ha dedicado últimamente nada más a decir que yo lo que tengo es una garrotera, cuando en realidad lo que tengo es una empresa, y tal vez para los que nos están oyendo les explico. Todos los bancos normales constituyen créditos. Esos créditos son, digamos, pasan por todo por un procedimiento que cada banco tiene a la hora de aprobar esos créditos. Normalmente en los créditos en general hay categorías. Hay créditos hipotecarios y créditos prendarios, y los que normalmente conocemos como los préstamos personales y tarjetas de crédito se conocen como créditos de consumo. Cuando un banco no puede recuperar porque en alguna medida hay un impago, eso va generando carteras. Esas carteras de crédito, cuando ya son pasadas por estimación, es lo que me venden a mí. Este negocio no solamente lo hago en Costa Rica, sino que lo hago en 8 países, desde México hasta República Dominicana. Uh-huh. Y lo que significa es que esta empresa, que es nacional, en alguna medida compra créditos debidamente otorgados por las instituciones bancarias, y en alguna medida, al yo comprarlos a descuento, más bien al que me viene a pagar, yo hago negociaciones hasta incluso para extender plazos, disminuirle las tasas de interés que tienen los productos originales y concederle a la gente que por diversas circunstancias no han podido pagar las obligaciones por múltiples situaciones. Y la gente cree que simplemente nosotros es que otorgamos un crédito y luego exigimos a la fuerza el pago. Y eso no es cierto.
De hecho, déjeme decirle, y ser muy transparente con usted, yo los conozco bien. Yo he tenido problemas de crédito en mi vida y en algún momento es la gestionadora de crédito la que me hace la gestión de cobro. Y por eso creo que lo entiendo bien y quería guiarme y usted me corrige si estoy mal. Pero, por ejemplo, si yo quedo mal, no sé, en una tarjeta de crédito y la deuda con los intereses llega a 10 millones de colones, entonces el banco, ¿verdad?, que es el que tiene esa deuda, con el quien yo tengo esa deuda, le vende esa cartera o ese crédito a usted y se lo vende en 6 millones, 7 millones, ¿es así?
No, me lo vende en el valor facial con lo que el banco tenía. Digamos, usted debe 10 millones.
Sin intereses.
Digamos, los intereses son porque básicamente están al último pago y eso va a depender, también va a tener intereses, ¿verdad? Me pasa todo lo que es la cuenta contable que usted tenía en el banco. Okay. Yo, digamos, al comprarlo...
¿Paga eso?
¿Verdad? No, yo compro con descuento.
Ok.
¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué compro con descuento? Porque para el banco esto es una contingencia de carácter financiero, es decir... Hay alguien que no le pagó, simplemente dijo, no le voy a pagar. Entonces, yo lo que hago es que yo le compro con ese descuento y entonces, dentro de la cartera, digamos, y estemos hablando de que compro volumen de cuentas, hay unos que pagan, otros que no pagan. Entonces, ¿verdad? Hay unos que sí pagan y otros que no pagan, pero los que pagan también exigen, en alguna medida, de ahí que la situación está tan difícil que le hagan consideraciones porque van a pagar.
Sí, claro, por eso estaba poniendo el ejemplo, digamos, de que yo no sé, debo 10 millones en el último corte de la tarjeta y me pasan llamando el banco a decirme, vea Randall, y yo no puedo, es que ya la deuda va por 14, ya va por 15, okay. Entonces me dicen, bueno, no, es que ya ahora no me llamó el banco, ahora me llamó la gestionadora, okay, para decirme, vea Randall, es que a usted la deuda le llegó a 15 millones de pesos, porque aunque originalmente era de 10, como no ha pagado, llegó a 15, okay. Don Carlos, perdón, entiendo que es un negocio privado y a esta altura de su proceso usted sigue siendo un empresario privado, así es que cualquier cosa que me diga será bajo su voluntad y yo entendería si me dice que no porque es su giro de negocio. Pero, por ejemplo, cuando le pasan esa deuda de los 15, ok, ajá, mi deuda, los 10 de principal más lo que resta de interés de moratorio, ¿a usted le dan un descuento de cuánto?
Bueno, ahí sí me voy a reservar porque eso es parte de las negociaciones privadas que tengo yo con los bancos.
Okay. Está bien, pero usted se gana ese descuento, por supuesto, y usted me cobra a mí, ¿verdad?
Sí, pero acuérdese de algo importante, Randa. ¿Sí? No solamente es un descuento que yo en alguna medida a la hora de tomar su crédito podría tener, pero recuerde que dentro de lo que yo compré, hay gente que no me va a pagar nunca.
Claro, es un riesgo que usted asume, sí.
Ese es el riesgo mío, me explico. Claro. Entonces... Y le voy a poner un ejemplo. Yo la primera vez que fui a una institución bancaria a pedir un crédito para poder comprar carteras, a mí un ejecutivo de cuenta me dijo, ¿a qué se dedica usted, don Carlos? Entonces le dije, a comprar carteras ya pasadas por estimación de los bancos. Y me dice, yo no le voy a financiar a usted absolutamente nada porque usted lo que está comprando es basura. Entonces... Lo que te quiero decir es que, digamos, si fuera nada más simplemente Costa Rica, pero yo estoy en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana haciendo esto. O sea, para hacer esto también es algo muy importante. Yo tengo que pasar por un filtro donde las superintendencias que en alguna medida controlan la actividad bancaria de los bancos y que van a vender cartera, también tienen que saber quién es gestionadora en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, y hay que pasar por una serie de filtros. O sea, hacer este negocio, Randall, no es nada fácil, y haberlo desarrollado en 8 países, en alguna medida creo yo que tiene algún mérito de esfuerzo empresarial como lo hemos hecho nosotros desde Costa Rica.
Claro. Don Carlos, cuando usted se ve a usted mismo, ¿usted diría que usted es un millonario?
Yo no voy a negar que tengo dinero, pero considerar millonario a veces es ofensivo. ¿Y por qué razón? Porque eso es una ostentación que yo no quisiera que la gente que me está oyendo quisiera que supieran de mí, sino que yo con mucho esfuerzo he hecho lo que me he ganado.
Okay. ¿Cuándo se le vino el mosquito político? ¿Es reciente o tiene más años? Más allá de los puestos que ocupó, digamos, que más o menos son técnicos, pero la vena de participación electoral, ¿cuándo se le vino?
Vea, Randall, yo esperé mucho, como mucho ciudadano ha esperado a que los políticos hagan las cosas, porque fueron hechos para eso. Yo no soy político, insisto, yo no soy político, soy un empresario cansado de esperar que los políticos hagan algo bueno por este país. Y le voy a ser honesto, esto no es para mí ninguna grata decisión, y es más, si alguien que pudiera tener lo mismo que tengo yo, con las mismas ideas, me quito mañana para que él se ponga. Esto lo hago por un país que en alguna medida está esperando que alguien venga a hacer algo diferente, que venga ya no a prometer lo que siempre prometen los políticos, sino a trabajar como trabaja un empresario que ha pasado por duras penas a la hora de hacer un trabajo que me parece a mí pongo a disposición de todos los costarricenses para que vean que en alguna medida he hecho un buen esfuerzo.
Ok. ¿Por qué el movimiento libertario, don Carlos?
Vea, le voy a explicar. Uno no es un político, no me interesa a mí defender organizaciones, pero para que yo pueda ir a pedirle a un costarricense que vote por mí, necesito un partido político. La gente del Movimiento Libertario se me acercó, me ofreció, y estamos en este preciso momento todavía discutiendo aspectos relacionados a si ellos están de acuerdo y si yo estoy de acuerdo en integrarme al Libertario para someter nuestro nombre y nuestro movimiento y nuestras ideas a través de un esquema político como lo es el Movimiento Libertario. Pero le voy a aprovechar la pregunta, Randall.
Señor.
Yo, una de las cosas que pedí principalmente fueron tres. Una, que don Otto me enseñaran la carta de renuncia de él dentro del partido. Y si usted me pregunta que por qué pido yo eso, es porque yo como empresario, si voy a dirigir una empresa, lo mínimo que esperaría es que el gerente ya no esté, para poder manejar las cosas como se debe. Uh-huh. Dos, pedí que se cambiara el artículo 8 de los estatutos que dice que es un partido liberal por uno humanista. ¿Y por qué humanista? Porque yo creo más en las personas que en un momento dado en una tesis política. Y finalmente, pues una serie de aspectos relacionados con las cuentas que necesito saber, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de ese partido con respecto a sus deudas y a sus obligaciones? Como lo haría cualquier otro empresario que va a dirigir una empresa.
Claro, pero vayamos por partes de esos requisitos y le agradezco que me los cuente. Ok, el Movimiento Libertario era el partido de Otto Guevara. Usted lo que no quiere es que el partido siga siendo de Otto Guevara. Digamos que formalmente esté afuera de la organización. Esa es una de las cosas, supongo.
Mire, por respeto al mismo Movimiento Libertario, yo no puedo coincidir con usted, don Randall, en el sentido de que él sea el dueño del partido.
No era.
Bueno, puede ser. Yo lo único que le digo es que es una estructura orgánica política que en alguna forma me están poniendo a mi disposición y yo encantado de que el Movimiento Libertario me haya pedido eso, y si es así, lo voy a hacer. como requisito que no esté don Otto, simplemente por una cuestión de manejo del partido, porque mis ideas pueden coincidir o no con alguien que está dirigiendo un partido como lo podría ser don Otto Guevara.
Ok, y el tema de las cuentas, apenas uno dice Movimiento Libertario, lo primero que le dice la gente a uno es ¡ey! Estafaron al Estado, paguen primero y después se meten. ¿Qué va a hacer con eso usted? Porque, digo, usted está acostumbrado a trabajar con deudas de otros. Ahora le tocan el partido. Y yo no conozco a detalle las cuentas del Movimiento Libertario, pero sí le puedo decir que efectivamente debe una condena financiera y tiene que pagarla, don Carlos. Usted sabrá eso.
Sí, eso es muy importante a la hora de asumir uno la responsabilidad de un movimiento. Y como todavía no he terminado de ver cuáles son los números y cuáles son las circunstancias, en el momento en que los tenga, don Randall, se lo podré contestar con todo gusto.
Pero usted pondrá como requisito, por ejemplo, que paguen eso, la plata de la demanda, para participar como candidato del Movimiento Libertario.
Digamos, le hago otra pregunta. Si usted fuera a algún lugar y le dijeran que está la deuda, que usted tendría que gastar más en toda su campaña para poder dirigir un partido, me parece que ahí lo que estaría defendiendo es un partido y no mi movimiento. Entonces, si usted me entiende esa filosofía mía, eso es el requisito que yo pedí para poder integrar el partido. Entonces, responsablemente, y hablemos responsablemente, eso es lo que creo conveniente en este momento.
Ok, entonces pague y yo me meto, porque no me voy a meter a pagar eso más pagar toda la campaña.
O que me lo expliquen, tal vez primero, ¿verdad? Es que usted me dice como si ya fueran circunstancias ya constituidas, ni siquiera las sé. O sea, en este preciso momento les estoy pidiendo, digamos, detalles de cada una de las cosas, de las condenas, quién pidió un préstamo, cómo se pidió, qué garantías dieron. O sea, todo eso es muy importante a la hora, digamos, de uno tomar una posición, claro, sobre ese punto.
Pero lo que sí está constituido, es que es cosa juzgada, don Carlos. O sea, es decir, la deuda está ahí. Yo entiendo que usted quiera que le expliquen cómo se llegó ahí, por qué se condenó, quién firmó. Pero hay una condena en firme.
Le pongo el mismo parangón. Yo tengo la deuda suya y yo tengo 4 años para cobrarla. Si usted a los 4 años yo llego a pedirle que usted me pague y usted lo que me va a decir es que ya está prescrita, ¿usted tiene que pagarla?
No, está prescrita.
Ok, entonces déjeme revisar cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Porque hay una serie de consideraciones que a veces deben de ser explicadas para poder tomar una decisión, Randall. Y créame que lo voy a hacer, digamos, muy claro. Yo hasta el momento, nadie me ha dicho que hay una ejecutoria, digamos, del PAC, que en este preciso momento esté cobrándole a ese partido la suma millonaria de las cuales fue condenado. Uh-huh. Y tal vez lo único que he oído yo hasta el momento a los dirigentes de ellos es no dar una explicación. Yo la estoy dando.
Ok. Nada más una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Alguno de ellos, de los dirigentes formales del partido, ha sostenido la tesis de que la deuda está prescrita o fue un ejemplo que usó conmigo nada más?
No, nada más se lo puse como parangón, como elemento, digamos, asociativo a una decisión. Es decir, a veces uno no puede tomar las decisiones si no tiene todos los elementos. Y en eso tal vez quiero que usted me vea un poco algo grado de prudencia en mi accionar.
Lo entiendo, por supuesto. Vamos a ver, don Carlos, usted trasciende, digamos, que podría ser que va a ser precandidato, que podría ser lo del Movimiento Libertario, y le lanzan una patada a los tobillos que realmente, digo, es una grosería que no se le hace a nadie, que tiene que ver, no voy a contar el cuento completo, pero tiene que ver directamente con que se metieron con su familia. Cuando se meten con su familia, que entiendo que es lo más adorado por usted, digo, no se echa fácil y dice, ay no, o sea, para que yo estaba en paz y ahora me meto aquí, ya, este es el primer golpe, mejor me salgo porque los voy a exponer más con cualquier otra cosa, don Carlos. No pensó echarse para atrás.
Gracias por la pregunta, Randa. En primer lugar, quiero decir a la gente que me he sentido muy dolido. Me ha dolido mucho que jugaran con el honor de mi hija y con el honor de mi esposa, que es una mujer que salió de un problema de violencia doméstica, por el cual hasta incluso retomo lo que ella me dice. Carlos, luche porque en alguna medida esto no suceda en nuestra sociedad. Y eso sí me ha dolido bastante. pero también así como ellas son las que han tenido que socavar eso, también ellas me dan el apoyo y me dicen, por esas cosas nosotros hemos pasado por peores, y mi esposa me lo ha dicho, yo como mujer que he sido hasta incluso atendida por el INAMU, puedo decir mucho lo que es una atención de una mujer agredida. Y puedo decir exactamente lo que se vive en un momento a otro cuando una mujer sola tiene que darle leche a una niña y le dan agua. Eso sí es doloroso. Pero vea, Randall, yo estoy en esto por algo más importante, y es que antes de meterme aquí, yo le pedí a mi Dios que me dijera si yo tenía que hacer esto o no. Y creo, como creyente que soy, que debo de hacerlo. Y en ese sentido voy a seguir adelante con el apoyo de mi familia, pese a...
Sí, entiendo eso, don Carlos, y admiro además enormemente a su hija y a su esposa. Pero mi pregunta es más a una valoración personal. ¿Vale la pena?
Mire, le vuelvo a insistir. Si yo no hiciera lo que estoy haciendo, es lo mismo que yo le reclamo a todos mis compañeros empresarios, que siempre dicen que se quejan y no hacen nada. Y esta es la oportunidad en la que yo en alguna medida voy a aprovechar hasta donde Dios me lo permita para tratar de buscar la confianza del costarricense, para que pueda confiar en alguien que ha hecho cosas, no que promete cosas. Entonces, si eso en alguna forma, como alguien que viene de afuera, puede calar en la conciencia y en el corazón de los costarricenses, voy a seguir adelante porque tengo el apoyo de mi familia, Randall.
Usted es muy religioso, ahora que lo señaló.
Sí, señor. Religioso no, soy un hombre de fe, porque yo no creo en religiones, creo en la fe de alguien, y al igual que como Costa Rica, todos creemos en algo. Y eso es.
Pero no participa activamente en una congregación, digamos, don Carlos.
No, yo estuve, y tal vez para todos, yo fui cursillista de cursillos de cristiandad durante 12 años. Ajá. Soy católico, mi esposa es evangélica, así que somos ecuménicos. A veces voy al culto de ella y a veces ella viene a misa conmigo. O sea, participamos los dos simplemente de nuestra fe en un Cristo Salvador.
Don Carlos, ya ha empezado campaña, porque aunque no se ha definido lo del movimiento libertario, tengo entendido que ya tiene una agencia, ya tiene encargados de comunicación. ¿Cómo está financiando eso?
Con recursos propios, Randall.
Y me puede decir, que insisto, es un dato privado y lo tengo claro, ¿me puede decir cuánto le ha costado este arranque de la campaña?
Bueno, en este momento yo ando gastando cerca de $200,000 en este, hasta el momento donde lo llevo.
$200,000.
Sí.
Ok, y con el Movimiento Libertario, ¿existe alguna conversación sobre los gastos de campaña? Es decir, que una vez que se formalice, que es usted, es como, sí, ahora gase usted.
Tal vez vamos dividiendo, o sea, yo no he entrado a campaña, ¿verdad? Y en eso quiero aclararle, Randall, que para campaña se tendría que meter dinero dentro del partido, ¿verdad? Y establecer los mecanismos. Sí, sí. Yo he gastado, digamos, en mi imagen pública, ¿verdad? Que es diferente, aproximadamente esa suma. Y quiero aclarar eso.
Que hay una pre-campaña.
Digamos, que invertí en imagen pública, ¿verdad? Que eso, tal vez en eso lo puedo hacer como ciudadano, usted lo puede hacer. Cualquier ciudadano puede hacer en un momento dado, invertir en su imagen pública.
Ok. Me gustaría entrar en lo que usted piensa respecto a algunos temas, pero antes de pensar de preguntarle yo los temas, quiero preguntarle a usted cuál es para usted, yo supongo que tendrá muchas propuestas, pero me puede decir cuáles son las tres principales que usted dice, estas son mis tres principales propuestas para Costa Rica.
Se las digo así.
A ver.
Empleo, empleo y empleo.
Ok. Y cuénteme en concreto las medidas para generar empleo, al menos tres.
Sí, mire, nosotros tenemos aproximadamente casi 450,000 personas desempleadas y una suma similar en el sector informal. Uh-huh. Una de las cosas que más me ha dolido es ver cómo la gente, digamos que ha tenido una serie de dificultades porque se ha quedado sin nada, ha buscado emprendimientos, ¿verdad? Y entonces, en alguna medida, vemos una necesidad con una posibilidad. Lo que pasa es que estas necesidades, cuando son posibilidades, necesitan necesariamente de un Estado que facilite. Le pongo ejemplos. Hay mucha gente, como las mujeres que perdieron, 400 mujeres que perdieron su trabajo de peladoras de camarón en Punta Arenas. Ellas se organizaron, 150 mujeres, y empezaron a ordenar, digamos, un anzuelo con señuelo, que las hace de madera, los pintan, le ponen un empaque, le ponen hasta número. Personas que no tienen educación total, ¿verdad? Y que son madres solteras de hogar. Hacen un producto y en un momento a otro los gringos, a la hora de comprarles ese producto, les dicen: pero ustedes hacen algo que es ecológico, un empaque de plástico. Deberían de hacer algo más ecológico. Ellos nos las topamos en las visitas que yo he tenido por la ciudad de Punta Arenas, y simplemente como un ciudadano común y corriente le pedí a Lina que me diera si ellos podían capacitar por el tipo de personas que ven a capacitarlas y poder ordenar ese emprendimiento hacia un éxito empresarial. Me lo prometieron en noviembre de este año a alguien. Tuvimos que le hicimos una página web, también le dimos la capacitación, y hoy en día ya tienen por lo menos un producto un poco más ecológico con el que pueden vender sus productos. Ahí le pongo nada más un ejemplo. El segundo ejemplo le voy a poner, y no quiero decir, porque yo siempre he dicho que a veces la gente promete, yo hago. Me di cuenta de que el hospital de Punta Arenas iba a ser construido con $242 millones, van a construir un hospital de 355 camas. Llamé a Rodrigo Vanderlaat, que es una persona conocida, y le dije: mira, Rodrigo, ¿me podrías ayudar en tratar de contratar a la gente de Punta Arenas? Entonces me dijo: mira, vos sabes que tengo que traer mi gente desde Turrialba a un campamento para empezar a construir el hospital. Vea, Randall, ¿a usted le parece que es increíble que en una adjudicación de esta naturaleza no pudiéramos ponerle como condición que se contrate a la gente, y más en esas zonas tan deplorables socialmente? Gracias a Rodrigo me dijo: mira, te voy a pasar el formulario, porque hasta incluso la caja tiene una serie de requisitos que a veces parecen ilógicos, como el que quiera optar en un momento dado su empleo tiene que abrir una cuenta corriente. Imagínense lo que es empezar a construir un hospital de esa naturaleza. Dijo que en Turrialba las filas eran de casi 4 cuadras simplemente para optar por el puesto. O sea, en general, como usted puede ver, Randall, es un tema de actitud, es un tema de que las autoridades no les importa lo que la gente está sufriendo en este momento. Y a eso es lo que yo quisiera, en alguna medida, lograr desde ya la solución, digamos, de algunas cosas. Don Carlos Cerdas, el dueño de MECO, va a construir el puente sobre Matelimón. Igual lo llamé y le dije: Carlos, haceme el favor, a ver si puedes contratar también personal. Hay que empezar a atacar, digamos, y a veces sí hablan de que van a traer empresas del exterior y que se va a hacer. No, nosotros los costarricenses tenemos que empezar ya a tratar de solucionar los problemas que tienen los costarricenses, ya, Randall, porque la gente no puede esperar y el hambre no espera. ¿Vean? Y en ese sentido, esa es la diferencia entre lo que muchos dicen y prometen y otro lo que nosotros hacemos. Y yo, por la experiencia empresarial, creo más en el trabajo efectivo, claro, de solucionarle a la gente que está necesitando la ayuda para poder terminar su emprendimiento. Otro ejemplo que tenemos es cuánto lo que le cobran a alguien que está desarrollando un nuevo emprendimiento, el 18.5% solamente de cargas sociales. El que quiere realizar una actividad agrícola ya tiene que empezar a pagar hasta incluso diésel en la motoguadaña o en el tractor que tiene, sin empezar a producir. O sea, hay una serie, digamos, de desfases en la organización del Estado que hay que empezar a corregir desde ya, y principalmente la actitud de los funcionarios públicos, a los cuales pues son necesarios, pero sí que deberían de dar un extra. ¿Y por qué un extra? porque en esta pandemia no han disminuido nada de su ingreso. Eso es ser solidarios con la gente, es ser solidarios con la gente que está atravesando momentos muy difíciles. Y por eso es que en alguna medida, Randall, yo siempre digo que no nos distraigan con otros temas, que no nos distraigan sobre lo que es la necesidad de buscarle empleo a la gente. Y le voy a decir algo muy importante. Otro de los aspectos también es la salud, ¿verdad? Porque nada más importante como podría ser el hecho de que podamos vacunar a la gente lo más pronto posible. Esa es la mejor reactivación económica que podríamos tener. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues sí, dando explicaciones, que se están haciendo campañas de vacunas, pero ¿cómo conseguimos vacunas en mayor cantidad para acelerar ese proceso? Nadie nos da una sola explicación en el gobierno, y Costa Rica demanda esa explicación. Por eso es que la gente está angustiada de lo que está sucediendo en este país.
Pero, don Carlos, vamos a ver, voy a convertir las acciones que usted me contó que hizo en propuesta, ¿verdad? Una sería entonces facilitar y apoyar a los emprendedores, ¿ok? Lo que pasa es que usted lo conocerá bien, digamos, el divorcio que hay en Costa Rica entre la oferta laboral y la gente que está sin trabajo es absolutamente diferente. O sea, vienen empresas del extranjero a contratar personal calificado y la gente que no tiene trabajo no es personal calificado. Y ahí tenemos, ok, y podríamos salir una parte de eso con emprendimiento, pero hay que generar puestos vinculados, hay que hacer dos cosas, o generar puestos vinculados a esa población o mejorar la capacidad de esa población para conseguir trabajo, pero hay que hacer algo mientras tanto. ¿Cómo solucionaría usted ese desafío?
Bueno, es que lo que le estoy hablando es el mientras tanto, ¿verdad? Usted lo que me está hablando es ya básicamente como una política ya de Estado, digamos, en lo que es la generación general de empleo. Y le estoy diciendo, básicamente, hay muchas cosas que en este país se pretenden hacer, pero seamos honestos, todo tiene que venir del sector privado. O sea, y cuando digo sector privado, el sector turismo, que está tan, tan alicaído, le pongo otro ejemplo. Hay una fuente de financiamiento otorgada por el Banco Central, casi 2,000 millones que se dieron básicamente para poder paliar a las empresas que están en el turismo y que básicamente se están desperdiciando porque no hay una reglamentación adecuada para que permita en alguna medida que esas empresas puedan salir adelante, generar mayor empleo y que en alguna forma podamos ir resolviendo el déficit de clase de 450 mil personas. Pero usted me está hablando de lo que es el sector formal. Ahora bien, imagínese que además de eso, nosotros tenemos una política de desestímulo hacia el sector informal, donde deberíamos de atraer a esa gente para que con buenas tasas, digamos, de cobro, puedan incorporarse al sector formal y que puedan contribuir con todo lo que son, digamos, la seguridad social de este país.
Claro, le entiendo eso. Lo que quería convertirlo más bien es en acciones. O sea, como que usted me diga, bueno, Randall, vea, las empresas pagan 18,5, las empresas nuevas abriendo pagan 18,5 cargas sociales. Entonces, lo que voy a hacer, mi plan es disminuir ese 18,5 a
9%.
A 9 durante el primer año.
No así sé. Es.
Okay.
Así
¿Y, es. ¿Y de dónde compenso eso?
Bueno, es que estamos hablando básicamente de alguien que se encuentra dirigido hacia el sector informal, Randall, ¿verdad? Y esto vuelvo
entonces a insistir. No hay que compensar porque no tienen esos ingresos ahora.
Exactamente. O sea, más bien eso va a ser una contribución para la caja que no estaba recibiendo, porque si está en el sector informal es porque no pagan. Ahora bien, mire, no solamente eso, sino también todo lo que es el sector agrícola, ¿verdad? Yo creo, y le voy a poner nada más un ejemplo, yo creo que lo que deberíamos de establecer es el permitir el poder sembrar el cáñamo, y también, ¿verdad?, como una actividad agrícola, y el cannabis, ¿verdad?, medicinal. Eso sí, y vuelvo a insistir que sea medicinal, porque le pongo nada más el ejemplo de Uruguay. ¿Verdad? En Uruguay ya en este momento hay 600 mil transacciones en farmacia, 600 mil, y le están produciendo 30 millones de dólares de ingreso a Uruguay por exportación, pero 30 millones menos al narcotráfico. O sea, esas medidas, ¿verdad?, que uno considera que se debían de haber hecho hace rato, nadie las hace. Y yo lo que digo es, hay que incentivar ese tipo de actividades que nos permitan ponernos en una mejor posición. O sea, de nuevo, yo vuelvo a insistirle y le puedo aquí seguir diciendo, vea, que la caja debe favorecer más la formalización y el emprendimiento. O sea, eso debe ser una política de la caja. O sea, tiene que ser muy clara y muy objetiva, ¿verdad? Sobre la base de las realidades que ellos mismos saben de antemano que pueden mejorar las dos cosas a la vez, un mayor ingreso, pero también una solución a la gente que en alguna medida se encuentra en el sector informal. Otro aspecto también importante, o sea, yo creo que deberíamos de generar tal vez un grado mayor de estabilidad. Yo creo que sí, que debemos de firmar el tratado con el Fondo Monetario Internacional, porque no hacerlo sería muy irresponsable. Todas las políticas que se han tratado de hacer en este gobierno, al final, usted sabe muy bien, Randall, que al final no va a terminar en absolutamente nada, ¿verdad? Estamos esperando la ley de empleo y nada de eso va a surgir. Y mientras tanto la gente sigue necesitando que alguien en alguna medida la conecte con la posibilidad. O sea, la necesidad tiene que estar conectada con la posibilidad.
Don Carlos, ahora que habló del cáñamo y el cannabis medicinal, ¿por qué no el recreativo?
Bueno, es que yo creo que tenemos que empezar por algo.
Uh-huh. O sea, no es que usted está en contra, simplemente es de arranquemos por esto que hay menos discusión y después vamos avanzando.
Yo lo que no quisiera insultar es al pueblo costarricense. Okay. Y honestamente, de nuevo vuelvo a insistir, que no nos distraigan. Yo lo que digo es, empecemos por lo más beneficioso, como lo es darle medicina a la gente y además de eso producir por algo que nos genere ingresos. Una vez que tengamos una mejor claridad de cómo se está manejando eso, pasemos hacia la siguiente etapa. ¿Pero por qué todo tan rápido? ¿Por qué no siempre nos quieren llevar todo como por autopista cuando en realidad al costarricense no le gustan esas cosas, sino que se vean las cosas y los resultados y luego hablamos de las demás medidas?
Don Carlos, le estaba preguntando ahí, déjeme ver cómo se llama la persona. Don Luis Chavarría, que nos escucha desde Panamá, que ¿a cuánta gente le da usted empleo hoy, don Carlos?
Mire, yo en este preciso momento ando alrededor de 870 personas desde México hasta República Dominicana.
Ok. Gracias, Luis, por escucharnos desde Panamá. Usted me dijo que estaba de acuerdo con el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que tenemos un problema enorme, que es los intereses que pagamos por la deuda. Es decir, hoy los intereses es lo mismo que teníamos de déficit fiscal hace 5 años. Realmente es una vulgaridad de intereses lo que pagamos. La mayoría de ellos en deuda interna.
Sí.
¿Ha pensado proponer alguna solución y cuál es a ese problema de los intereses altísimos, don Carlos?
Mire, vea, una vez le oí a alguien, a un banquero, hablar lo siguiente, y voy a repetirlo porque no es de mi propia idea. Si uno creara un fideicomiso, digamos que en alguna forma garantizara ese fideicomiso con algunas de las instituciones que en alguna medida se pretenden vender, podríamos darle, digamos, un valor a un fideicomiso de inversión donde se podría cambiar básicamente la deuda interna por una deuda a mucho menor tasa de interés. O sea, es una elaboración muy, muy rápida. Uno podría perfectamente pedirle al BCIE ese fondo creando ese vehículo. Y de esa manera podríamos en alguna medida pagar, ¿verdad?, a lo que se tenga que pagar, ¿verdad?, de inversión, pero lo nuevo sería una tasa mucho inferior. Hasta incluso podríamos bajar perfectamente 1 o 2 puntos del PIB por claro, con esa medida.
Es interesante porque es renegociarla, pero no con los mismos acreedores.
Exactamente.
Es cambiar el acreedor.
Yo creo que ahí es donde está, digamos, una de las soluciones más expeditas. Mire, también yo le puedo decir, y si usted que me dice que hable un poco, yo también he hablado un poco, todavía no lo tengo claro porque tendría que hablar con cada una de las instituciones que tendría que participar, pero mire, yo considero que nosotros deberíamos de, como inversión extranjera, hacer lo que yo llamo el wellness. El wellness es una inversión que se podría hacer a través de hospitales de gran rango médico en Estados Unidos, para poder hacer 3 hospitales, uno en Punta Arenas, uno en Guanacaste y otro en Limón. Y vea que se lo estoy diciendo, no estoy hablando del GAM, estoy hablando de la gente que más está teniendo problemas hoy en día. Y el wellness significaría construir infraestructura hospitalaria para que médicos norteamericanos atiendan a norteamericanos en Costa Rica, solo norteamericanos, no costarricenses, porque eso sería desplazamiento de mano de obra nacional y hay que defender a nuestros médicos. Pero sí, en algún momento, esa infraestructura, ¿verdad?, que perfectamente podría ser plausible, es como para hacer algunas cirugías que en alguna medida podrían ser combinadas con una recuperación a través de las bellezas turísticas que tenemos nosotros. Eso daría, a través de la proveeduría con esos hospitales, y además de eso, todo lo que es la productividad que se podría generar alrededor de eso, un gran potencial de reactivación en zonas muy deplorables social y económicamente de nuestro país.
Don Carlos, respecto, vamos a ver, tenemos un problema contable. Es que a mí no me gusta disminuir el tema fiscal a un tema meramente de números, sino que sí, se convierte en una cosa muy humana, porque afecta directamente la calidad de vida de los costarricenses. Pero okay, en el tema fiscal ya me dijo una de las soluciones que usted propondría, que es cambiar deuda cara interna por deuda más barata. Pero ¿cómo compensaría en términos generales la situación fiscal que tenemos, que es tan compleja, donde tenemos un gasto muy alto, muy muy alto, y tenemos ingresos que son insuficientes, pero que además vienen a la baja por la crisis, don Carlos?
Mire, yo creo que hay que racionalizar el gasto, o sea, y hay que racionalizarlo en aquellas actividades que son esenciales en el país. Yo creo que lo que hemos ido creando durante muchos años es una grasa, ¿verdad?, que en alguna medida tenemos que estarla pagando hoy en día. Vea, no solamente en eso que habría que hacer algún grado de reducción, digamos, del gasto estatal, pero con un sentido claro, ¿verdad? Yo no quisiera despertar jamás un poco el nerviosismo dentro de lo que son los funcionarios públicos, porque no es la idea. Hay muchos funcionarios que hacen bien su labor, pero hay otros que en alguna medida no tienen una actitud. Y vuelvo a insistirle en algo muy importante, y esa es también una de las cosas que yo tengo constantemente. Los empleados tienen que tener una mejor actitud en el servicio, Randall, y es cuando el costarricense va a empezar a entender cuáles servicios son esenciales y cuáles no son esenciales. ¿Qué costarricense a veces, a la hora de pedir un servicio al Estado, recibe una buena atención? Ninguno. Y todos lo sabemos de antemano, que hay que cambiar esa actitud desde el primer rango que ocupa el presidente. ¿Y por qué razón le digo? Si un presidente ve un problema, debería estar actuando de una manera activa en un diálogo concreto y resolver los problemas. Le voy a poner nada más un ejemplo. El otro día, don José Miguel Corrales y don Célimo estuvieron cerrando las calles. Yo fui el que presenté una denuncia penal. Yo fui el que tuve una discusión con don José Miguel Corrales, y en alguna medida espero que por esa discusión don José Miguel se haya salido de ese movimiento. Pero yo le pregunto a usted, don Randa, ¿qué pasó con la fiscal general? ¿Qué pasó con los procuradores de la República? ¿Qué pasa con un gobierno que perfectamente puede hacer una denuncia a un ministro de seguridad? O sea, ¿dónde está la actitud de un funcionario público, y más un costarricense que no está en el sector, como soy yo, que dice, ¿por qué nosotros pagamos servicios tan caros y tenemos tan mal servicio? Y yo, que estoy en el sector privado, tengo que ir al Ministerio Público a hacer una denuncia, cuando eso, para eso estamos pagando salarios. Esa actitud, Randall, y le vuelvo a insistir, yo creo que debemos de cambiar la actitud de los funcionarios. No solamente en eso, vea, y le voy a decir, reducción.
Pero lo que pasa, don Carlos, perdón, lo que pasa es que no, ¿cómo lo va a hacer? Porque digo, yo también creo, igual que usted, desde hace mucho tiempo, que hay que cambiar la actitud. La cosa aquí es cómo.
Vea, yo le voy a decir algo, Randa. Yo he demostrado que yo tengo una actitud de trabajo, y normalmente cuando uno tiene una empresa, cuando uno ordena una cosa, la gente tiene que entender que si se da una orden, se tiene que cumplir. Y le voy a decir un lema que tengo yo en mi empresa: no hay empleado malo, hay jefe malo. ¿Y por qué lo digo eso? Porque si un jefe no verifica lo que está haciendo funcionalmente su subalterno, difícilmente va a lograr el objetivo. Incluso, le voy a decir otra cosa más, muchos de los aspectos con los que a veces las instituciones se miden es con resultados. Yo no, yo lo mido por control de acciones. Es decir, que si usted en un momento dado verifica cómo es que se están realizando las cosas, puede obtener un mejor resultado. Solamente eso es una actitud diferente a lo que hasta el momento ha sido en la función del gobierno. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa, porque es el pueblo el que paga eso, y yo no voy a permitir eso, porque en alguna medida, si me estoy poniendo como en cabeza de este movimiento, es porque así quiero hacerlo. Yo quiero que la gente sepa que yo no voy a permitir esa actitud tan negativa de servicio que tenemos en el estado actual.
Si usted es presidente, ¿reduciría el tamaño del estado, la cantidad de instituciones, don Carlos?
En la medida en que eso sea posible, en 4 años, créeme que hasta el máximo. Y le voy a decir, yo creo en un estado eficiente, en un servicio eficiente, pero eso sí, con servicios que verdaderamente la gente demande, necesite y requiera: salud, educación y seguridad. Y lo demás, ¿verdad?, hay que ir, ¿verdad?, viendo en alguna medida cómo se organiza, se reduce y se eficienta lo que es. Le voy a poner nada más un ejemplo. Yo me dedico a hacer cobro y en alguna medida he presentado muchas demandas en el Poder Judicial. Usted no tiene idea lo que a nosotros nos enamoraron con los famosos juzgados de cobro, y creímos que en un momento dado iba a haber una eficiencia. Hoy usted presenta una demanda y le dura hasta 1 año en responderle. Y usted va donde un juez a decirle y él dice que él no puede adelantar nada porque tiene una pila de casos sin resolver.
Sí, entiendo. Entiendo eso. Lo que pasa es que, vamos a ver, los problemas son tan complejos y tienen tantas aristas, don Carlos, que yo entiendo, digamos, usted dice, yo creo un Estado que dé los servicios esenciales realmente y que los dé bien. Ok, y vamos a reducir lo posible, pero cuando usted me dice lo posible, necesariamente tiene que ver con sacar gente del Estado. Yo no digo que despedirlos y darlos sin trabajo al día siguiente. Hay muchas formas, digamos, de disminuirlo, pero quiero saber en cuál se imagina para no dejar a miles de empleados públicos sin trabajo.
Y por eso es que tal vez a la hora de contestarle a usted le dije que había que reducirlo al máximo posible. O sea, yo no voy a llegar con una cacería de brujas echando a gente cuando en realidad estamos con una crisis de desempleo tremenda. Vea, o sea, vamos a meterle más porcentajes al... Vea, yo creo que hay que hacer las cosas más ordenadas, Randall, y con prudencia. Prudencia, pero con firmeza. Cuando yo digo con firmeza es básicamente resolver el esquema del Estado de una manera que donde a veces hay cosas que a veces uno no entiende y hay que conocerlas a fondo para poder resolverlas. Ese es mi estilo de trabajo. Si yo no lo conozco, no lo ejecuto. Si yo no lo entiendo, mejor lo trato en alguna medida de poder informarme y resolver de una manera adecuada.
¿Qué haría usted con Recope, por ejemplo?
Vea, una de las cosas que más me disgusta es saber que en alguna medida la convención colectiva nos ha obligado a generar casi 3 mil millones de colones, ¿verdad? En cosas que verdaderamente se le entregan a una empresa privada, de Recope, que con cargo a los combustibles, que aunque yo sé que es poco, ¿verdad?, no alcanza ni 5 colones, ¿verdad?, dentro del precio que tiene, sí me parece que es una barbaridad que aunque sean esos 5 colones se estén ganando. Yo sé que eso tiene un origen de la Asamblea Legislativa, pero haría todo lo posible por eliminar eso, como también en alguna forma hay que reducir el exceso de impuestos que tiene el combustible en Costa Rica. Y cuando digo el exceso, no hay que quitarlo del todo, porque habría que ver exactamente cuáles son los programas que se benefician de eso, pero sí yo creo que ya ha llegado hasta el ridículo, ¿verdad?, de cobrarle a los costarricenses un exceso en el precio de los combustibles que nosotros pagamos.
Bueno, yo le cuento dónde va el impuesto, porque hice un video un día de esto respecto a eso. 66% a la Caja Única del Estado, 29% al CONAVI, 4% a las MUNIS y 1% al MAG. Eso, ahí está el impuesto único. Y seguirle la pista algo en la Caja Única es complicadísimo, porque ahí se mete todo. La cosa, insisto, es cómo compensamos o alguna disminución en el impuesto.
Bueno, es que cuando usted disminuye en algún grado el impuesto, usted aumenta el consumo. Ahí hay una compensación.
Sí, de hecho la apuesta que está haciendo Ecuador, por ejemplo, esa, el nuevo presidente de Ecuador está haciendo esa apuesta en términos generales, bajó los impuestos para aumentar la recaudación.
Y yo creo eso. Yo creo eso y le voy a decir algo muy importante. Una de las cosas que yo más haría es meterme en el Ministerio de Hacienda para ver cómo hacen la gestión de cobro. Y no hay nadie mejor en Costa Rica que haga el cobro que yo.
Son las 3:06. Voy a hacer una pregunta más y vamos a otro corte y regreso con las últimas. Educación. ¿Usted tiene alguna propuesta en específico para la educación costarricense que está de capa caída, don Carlos?
Sí, señor. Sí, señor. Cuéntame, por favor. Mire, es increíble que ahorita los muchachos que tienen que irse a sus casas porque no pueden asistir presencialmente y que traten de conectarse a través de teléfonos, no sé, de la mamá, del papá, en zonas rurales donde prácticamente es imposible conectarse y poder recibir una clase. Y todo porque hay una tozudez de parte del gobierno de crear una famosa alfabetización y agarrar los fondos del Fonavi para poder desarrollar algo que verdaderamente el MEP no puede. Y usted sabe muy bien que el MEP es meter otra vez un elefante ahí sin hacer. Nosotros deberíamos hacer un modelo innovador, resiliente y creativo para tratar en alguna medida de poder establecer todo lo que son la estructura, ¿verdad? La estructura de digitalización necesaria, que como lo hizo el ICE en los años 60, ¿verdad? Que a veces uno no entendía por qué iban hasta el pueblo más recóndito con un pedacito de cable eléctrico para darle luz a un pueblo. Eso es igual en lo que es, digamos, la estructura digital necesaria para que cada hogar en cada uno de los sitios de este país pueda tener una conectividad y podamos resolver tal vez el problema básico de educación, además de mejorarla. ¿Cómo es posible que nosotros nos gastemos $20,000 por estudiante universitario, ¿verdad? Que dice uno, yo creo que es hasta incluso en una universidad privada en Estados Unidos, eso es lo que se paga anualmente. O sea, ¿cómo es que dirigimos esos fondos en un momento dado hacia una efectiva educación superior? ¿Cómo es que nosotros en alguna forma modificamos la currícula de las universidades y hacemos algo mejor para que el país aproveche a veces la parte técnica? ¿Vea? Yo creo que aquí en Costa Rica la educación, que es tan importante para todos los costarricenses, debería de pasar por un proceso de revisión y ajuste necesario de acuerdo a las realidades que estamos viviendo hoy en día.
Don Carlos, iba a ir a la pausa, pero me pidieron que le preguntara de 4 instituciones aquí en Facebook. Sí. Y voy, si puede ser muy breve, se lo agradezco.
Sí.
Bueno, 3, porque ya hablamos de Recope. ¿Qué haría con el ICE?
Vea, el ICE yo permitiría que se permita la acumulación de la energía solar, que es una barbaridad que ellos no permitan eso. Hay que meterle cirugía financiera. El ICE está quebrado, ¿verdad? Técnicamente está quebrado. Y ahí hay que meter a alguien que verdaderamente arregle los números del ICE. Yo creo que tenemos que cuidar al ICE.
¿Fanal?
Yo no entiendo qué es lo que hace el Estado de empresario. Nunca lo he defendido. No estoy de acuerdo.
¿Habdeba? Ahí arrugó la cara, don Carlos.
Sí, y honestamente lo digo. Me duele que no hayan todavía las agallas de alguien para cerrar de una vez esa institución. Yo la cerraría. Sí, y pondría un plan alternativo para la ciudad de Limón totalmente diferente, porque Limón necesita, su gente necesita soluciones.
¿Vendería activos del Estado?
Mire, no sé si es exactamente venderlos o que los mismos activos del Estado puedan servir de garantía para poder reducir la deuda interna. No sé, es algo que todavía estoy pensando, pero que los mismos en alguna forma se mantengan en un gobierno mío, no.
Don Carlos, permítame ir a la pausa.
Adelante.
Y regresamos en unos minutos con más de Matices, gracias a la enorme cantidad de gente que hoy está conectada al programa. Son las 3:10. Vamos a la pausa y volvemos.
Gracias.
Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices.
Son tiempos retadores para los negocios, pero el espíritu emprendedor de Costa Rica nos ha permitido adaptarnos, buscar soluciones y poner la vista en el futuro con esperanza. En Cabletica honramos ese espíritu emprendedor. Consulte por nuestros Packs One, Doble y Triple Play, con velocidades de 40, 150 y 300 megas. Cabletica Negocios. Contáctenos al 4700-0707.
Rita, la veo concentrada. Dígame una cosa, ¿supo lo del certificado?
No, ¿y eso qué es?
A partir de junio, el IMSS nos va a llegar al correo un certificado de aseguramiento mes a mes que tiene el detalle de la protección que gozamos todos los asegurados de riesgos del trabajo.
Uy, y eso está excelente.
Hay que estar atentos porque si el certificado no nos llega, podemos llamar al 800 Teleins, además de pedirle al patrono que incluya nuestro correo en la planilla.
Para mayor información visite www.teleins.com.
Así suena jugar en familia con la tranquilidad de contar con el programa de beneficios Mi Vida del Hospital Clínica Bíblica, que le da a usted y a los suyos el beneficio de un plan de asistencia anual por un valor de 200,000 colones, descuentos especiales y promociones exclusivas. Afíliese usted y 3 personas más por solo 34,000 colones mensuales. Contáctenos al 2522-1000. Hospital Clínica Bíblica, aliados de su bienestar.
Si usted tiene una empresa y necesita liquidez para hacer frente a sus obligaciones, preste atención. Descuente sus facturas a un menor costo y a plazos más cortos por medio de la Central de Facturas. Este servicio apoya a las MIPYMES y contribuye con su reactivación. Contáctenos a través de www.bolsacr.com para conocer la Central de Facturas de la Bolsa Nacional de Valores.
Son tiempos retadores para los negocios, pero el espíritu emprendedor de Costa Rica nos ha permitido adaptarnos, buscar soluciones y poner la vista en el futuro con esperanza. En Cabletica honramos ese espíritu emprendedor. Consulte por nuestros Packs One, Doble y Triple Play, con velocidades de 40, 150 y 300 megas. Cabletica Negocios. Contáctenos al 4700-0707.
Geleto Alfa Control Caída. La caída del pelo puede ser una pesadilla. Se te está cayendo el pelo.
Se te está cayendo el pelo. ¡No!
Despierta, prueba el nuevo Geleto Alfa Control Caída. Con una avanzada y exclusiva fórmula enriquecida con complejo vitamínico que permanece en el cabello, protegiéndolo y previniendo su caída. Gel Ego Alpha Control Caída, con fragancia intensamente masculina y máxima fijación. Encuéntralo desde 100 colones.
El Partido Liberación Nacional se prepara para las elecciones nacionales del próximo año. ¿Quién será su próximo candidato? No se pierda el debate de la decisión el viernes 4 de junio a las 11 de la mañana con los aspirantes a la candidatura del Partido Liberación Nacional. Claudio Alpizar.
Vamos a participar en el proceso de liberación nacional.
Rolando Araya.
Yo tengo ideas nuevas, innovadoras, ideas de cambio que transformarán este país.
Carlos Ricardo Benavides.
Porque sé tomar decisiones y también sé ejecutarlas.
José María Figueres.
Unidos transformamos nuestro país y empezamos a construir el milagro costarricense.
Roberto Thompson.
Costa Rica necesita un partido de liberación nacional unido y fuerte, pero también renovado.
Viernes 4 de junio a las 11 de la mañana, en vivo desde el auditorio de la Universidad Latina. El debate de la decisión. Una producción de Noticias Monumental con el apoyo de la U Latina.
Si usted tiene una empresa y necesita liquidez para hacer frente a sus obligaciones, preste atención. Descuente sus facturas a un menor costo y a plazos más cortos por medio de la Central de Facturas. Este servicio apoya a las MIPYMES y contribuye con su reactivación. Contáctenos a través de www.bolsacr.com para conocer la Central de Facturas de la Bolsa Nacional de Valores.
Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia. importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República.
Ya llegaron, ya están aquí frijoles molidos de opelo,
negritos y rojitos,
para meriendas y sanguchitos.
Solitos son deliciosos
y preparados ni pa' que les cuento.
Por eso
póngales un toque y listo.
De opelo, demasiado ricos, frijoles molidos.
De opelo
nos hace más ticos.
De opelo para compartir un gran fiestón. Frijolitos molidos de opelo te salvaba.
Son tiempos retadores para los negocios, pero el espíritu emprendedor de Costa Rica nos ha permitido adaptarnos, buscar soluciones y poner la vista en el futuro con esperanza. En Cabletica honramos ese espíritu emprendedor. Consulte por nuestros packs One, Doble y Triple Play, con velocidades de 40, 150 y 300 megas. Cabletica Negocios. Contáctenos al 4700-0707.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Tres de la tarde con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Me acompaña el precandidato presidencial, don Carlos Valenciano. Don Carlos, le quería preguntar sobre su agenda de género, el tema de mujer. ¿Qué propuesta le podría presentar a ellas directamente, don Carlos?
Bueno, en primer lugar, yo sí quiero decirle que yo estoy casado con una persona que ha sufrido de eso. Uno de los aspectos más importantes, y vuelvo a insistir, es la actitud de los funcionarios. Y sigo insistiendo en la actitud de los funcionarios. La mujer deja de ser atendida hoy en día no tanto porque no tengamos programas, existen los programas, pero la actitud de esos programas hacia la mujer están totalmente divorciados, no concretan soluciones, no ayudan a la. Y le voy a decir algo muy importante. Tiene que haber un término de oportunidad a la mujer que sufre en un momento dado de la violencia doméstica. Yo que a veces veo en las vías rurales donde hasta incluso niñas de 15 años las desatienden. No hay una unión de familia, de hogar que las proteja. Todo eso, digamos, incluye no solamente al tema, digamos, de la mujer, sino también de la familia y de los menores. O sea, Costa Rica está desprotegido en este momento, y si aún más le aumentamos la crisis económica, todavía es peor eso. En lo que específicamente se habla de equidad, mire, yo en general, no solamente en la mujer, sino también en temas de género, como lo puede ser la gente LGTBI, yo me reuní con la gente de Pride, y lo que les pedí a ellos, y se lo ruego así encarecidamente, que ojalá el que me oiga me lo acepte. Hay temas en este momento que Costa Rica demanda mayor, como lo puede ser el desempleo, y que dejemos los temas, ¿verdad?, que nos dividen como sociedad un poco en tintero. ¿Por qué? Porque Costa Rica lo que tiene que es ahorita es unirse para tratar de hacer el mayor esfuerzo y lograr las soluciones que tanto la gente espera. Eso es mi mensaje hacia ellos.
Don Carlos, digamos, más allá de la violencia contra la mujer y de, digamos, los grupos LGTBI, agenda de género respecto a independencia económica de las mujeres, a la inclusión en la vida laboral, que tienen un desempleo del doble de los hombres, por ejemplo, ¿qué propuestas tiene?
Mire, una de las cosas que yo cambiaría es esa frasecita de que hay que dar oportunidad. ¿Por qué oportunidad? Yo creo que las mujeres no hay que darles oportunidad, ellas tienen el derecho de estar donde tienen que estar por su capacidad. Y tal vez lo único que no se ha permitido en alguna medida es que esa oportunidad sea efectiva. De nuevo vuelvo a insistir con lo que es la actitud que tiene una institución de gobierno frente a lo que es el desarrollo de la mujer como tal y la capacidad de una mujer. Vea, mi mayor abogada de litigio es una mujer. Yo creo en ellas porque son sumamente inteligentes, son los que nos criaron a nosotros los hombres y a nosotros nos formaron las mujeres, y en alguna medida, ¿quién no va a creer que la mujer es lo más bello del mundo? es en todo. O sea, más bien nosotros lo que deberíamos de hacer es de ser tan excesivamente machistas a la hora, digamos, de otorgar los puestos y las oportunidades que las mujeres demandan en este momento.
Don Carlos, en el tema de pensiones, ¿usted tiene alguna propuesta en específico?
Mire, todo el mundo me ha preguntado sobre el tema, digamos, de pensiones, pero yo le voy a decir algo importante. Hay una serie de normativas que nos obligan necesariamente a otorgar los beneficios que muchas de las pensiones de lujo están. Se ha tratado por todos los medios, hasta incluso a través de normativa nueva, de que esas pensiones ya no se vuelvan a dar. Yo creo en un solo régimen, y todos los demás regímenes que hay especiales me parece que no son acordes con la realidad nacional que nosotros vivimos. O sea, no puedo hacer nada hacia atrás, porque usted sabe muy bien lo que es el derecho adquirido, debidamente constituido, y yo en eso no me voy a meter, porque creo que la gente de ahí se benefició de un artículo, de una ley o de una norma. Pero lo que sí es hacia adelante, yo creo que en un momento dado todos nosotros debemos de evitar esos regímenes especiales que hay en diferentes instituciones, principalmente en algunos sectores de del sector público, que verdaderamente al costarricense ya le están cansando.
Don Carlos, finalmente, su agenda ambiental, ¿cuál es?
Mire, yo me quedé en los años 60 y 70, y una de las cosas que más educación me recibió era un desarrollo sostenible. Hoy en día yo creo en una agenda ambiental, creo verdaderamente que hay que seguir desarrollando más la protección del ambiente, pero hay cosas que verdaderamente tal vez no entiendo, y es que hay muchas poblaciones cercanas a muchas reservas biológicas que por solamente ser una reserva biológica no se le permite, digamos, a la gente pobre el poder desarrollar, digamos, algún tipo, digamos, de propiedad. La isla de Chira, le pongo el ejemplo, hay mucha gente que vive ahí, y hay una reserva, no una reserva, sino una isla que le pertenece al Estado, que en alguna forma no se le puede dar un título de propiedad. O sea, y en alguna forma se ha pretendido que las islas del Golfo también en alguna forma sean preservadas. Yo creo en la preservación, pero en una preservación con un desarrollo sostenible, con una realidad social que en alguna medida impacte lo menos el ambiente.
Carlos, dos temas o tres temas derivados de ese, muy rápido. Uno es la exploración y la explotación petrolera. ¿Usted está de acuerdo?
Yo creo en la explotación petrolera, sí la creo. Pero eso sí, con un programa, digamos, debidamente verificado y controlado por el Estado. Lo que no estoy de acuerdo es cuando a veces se limita una exploración minera y sucede lo de Cositas. Vea que, digamos, el Estado quiso que no se desarrollara eso, perfecto, pero dejaron a un descontrol, y más bien ahora el daño ecológico es 10 veces mayor.
Claro, la pregunta más en específico es si usted le impulsaría, si fuera presidente, la exploración y explotación de petróleo.
No. Okay. Estoy de acuerdo en la discusión. Estoy de acuerdo en la discusión.
Pero no la impulsaría usted.
No.
¿Gas natural?
Tampoco la impulsaría, porque a mí me parece que sobre eso primero quisiera, digamos, tenerlo como una claridad científica, de que nos permita en alguna medida ver que el impacto no sea mayor. Pero una vez que yo tenga la claridad en ese sentido, tal vez podría impulsarlo, pero no es parte de mi programa de gobierno.
¿Y extracción de oro?
No, y ¿sabe qué, Randall? Le vuelvo a insistir, ninguno de esos temas me van a desenfocar a mí. O sea, yo quiero enfocarme de nuevo en un tema de empleo. Yo quiero resolver el tema del empleo, y esos temas estarán ahí como en la décima de prioridades. Para mí, usted me dijo tres políticas y ya se las contesté: empleo, empleo y empleo. Y ojalá hasta la décima.
Don Carlos, le agradezco mucho que me haya acompañado hoy.
Mire, si usted nada más me permite nada más decir algo, yo lo único que quisiera es hablar sobre a los demás compañeros que están en política, que busquemos un poco, ser un poco más corteses, más costarricenses, que no dejemos de estar insultando tanto a través de las redes, porque a mí no me gusta insultar a nadie ni hablar mal de nadie, porque así me lo enseñaron en mi hogar. Seamos más corteses y dediquémonos nada más a hablar sobre los temas nacionales y quién es el que tiene la mejor propuesta. De eso yo voy a ser respetuoso, Randall.
Don Carlos, muchas gracias. ¿Sabe usted que yo siempre le pido una canción al invitado?
Sí.
¿Podría decirme cuál canción escogió don Carlos y por qué?
Mire, yo, para mí, quisiera que destacar a un hermano mío como es Toledo con su canción Soñaba. Para mí esa es la mejor canción que me inspira, y creo que como artista nacional hay que defenderlo, y a los artistas nacionales en general hay que seguirlos defendiendo y apoyándolos, así como la cultura costarricense. Para mí Toledo es mi hermano.
Gracias, don Carlos. Son las 3:27, a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Toledo despide Matices hoy. Soñaba es la canción. Feliz fin de semana.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.